Radio Martí, siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. Les habla Alberto Müller, ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Bajo el lema Patria y Vida, primero derechos, después negocios, centenares de cubanos se unieron este sábado en varias ciudades de Europa para pedir el fin de la dictadura cubana. El colega Michel Suárez reporta desde Madrid.
Convocados por el Movimiento de Acciones por la Democracia y la plataforma Somos Más, los cubanos salieron a las calles en ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria para denunciar la crítica situación represiva que vive la isla. En el caso de Madrid, la manifestación se produjo frente a la sede local del Parlamento Europeo, donde se exigió la cancelación del acuerdo político entre Bruselas y La Habana.
Demandamos en conjunto la suspensión inmediata del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y la República de Cuba. En virtud de la cláusula de derechos humanos, es totalmente inaceptable que la Unión Europea, ejemplo de democracia y libertades, mantenga un acuerdo con la dictadura de La Habana, entre tanto esta continúe con su incesante violación de los derechos fundamentales.
Aunque inicialmente hubo una contramanifestación por parte de las juventudes comunistas de España, los cubanos pudieron presentar sus demandas. Así lo vivió Nelson Gandulla, presidente de la Fundación LGTBI de Cuba.
Exigirle que se cumplan los derechos del pueblo cubano y que se respeten las libertades individuales del pueblo cubano.
En la ciudad de Sevilla también se produjo un intento de boicot por parte de sectores afines al castrismo en España, pero la manifestación se produjo sin mayores dificultades.
En mi país, la dictadura considera terrorismo salir a la calle con un cartel así. Eso es impensable en pleno siglo XXI. No lo queremos más. Queremos que el régimen de La Habana se vaya y pedimos a Europa que no le siga dando vida a la dictadura cubana.
En el acto de la capital española también participaron activistas pro democracia de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, Yutuel Romero, autor del tema Patria y Vida, envió un mensaje de esperanza y unidad al pueblo cubano. Nuestra colega Ariane González recogió las declaraciones.
Me gustaría que tú le envíes un mensaje a través de las frecuencias de Radio Martí al pueblo de Cuba que está ahí en la isla, que a esta hora te está sintonizando. A todos los que a esta hora nos están oyendo, YouTube.
Yo les pido fe. Pido fe. Les digo que un mundo nuevo está por llegar, una Cuba linda está por llegar, que el miedo también es parte de la valentía, que no se sientan, que no sean valientes por sentir miedo. Al contrario, el miedo forma parte de la valentía y que los grandes valientes son los que van a pelear con miedo. Es ahí, vencer ese miedo, ¿no? Entonces les digo que hay algo mucho más importante en la vida, que es la libertad que tenemos todos los cubanos que estamos practicando aquí afuera, y que esa misma libertad de pensamiento es la libertad que queremos llevar a Cuba, que queremos darle a ese pueblo para que pueda decidir por él, para que pueda obrar por él, para que pueda realmente recuperar esas ganas de seguir viviendo y de por qué vivir, porque a veces uno está en Cuba y dice, mira cómo está esto, ¿para qué? No, es que todo se puede arreglar, es que todo lo podemos arreglar y todo podemos de nuevo reconstruir algo en lo cual soñamos, como dice Alexander, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, nada, decirles que aquí les mando todo mi afecto, mi cariño, mi fe, tengo la fe puesta en que la libertad la vamos a conseguir, que no se desilusionen, que es normal que nos ataquen, que es normal que nos intenten desmoralizar porque estamos haciendo el bien. Nada, que cuando se obra con fe y con un propósito y con una dirección justa, que es la que estamos todos hoy en día abogando por una solicitud justa, que la vamos a conseguir, sé que es difícil, sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla.
En otra noticia, la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba informó que dos ganadores cubanos del premio Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento, Berta Soler, la primera ganadora del premio Sájarov 2005, y Guillermo Coco Fariñas, ganador del premio en el 2010, enviaron una carta a los organizadores de tan honorable distinción con la finalidad de nominar a las dos destacadas mujeres latinoamericanas comprometidas en la lucha por la libertad y por la democracia en sus países. La Fundación de los Derechos Humanos recibió la petición que solicita que María Corina Machado de Venezuela y la expresidente de Bolivia, Jeanine Pérez, sean o reciban este prestigioso premio Sájarov. Desde 1988, el Parlamento Europeo rinde homenaje a individuos y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos hoy, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con un seminarista de una larga historia de su lucha por la libertad y por la democracia en Cuba. Me refiero a Alberto Corzo, representante de la ICLEP, Instituto Cubano para la Libertad de Prensa y de Expresión y de Prensa. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte en estos momentos en nuestro programa para que nos escuchen en Cuba y en el exilio.
Y a todo el resto colectivo del programa.
Muchas gracias, Alberto. Nosotros te estamos llamando y queremos que nos hables un poco de las actividades y de las informaciones que tú has estado dando constantemente a través del ICLEP sobre lo que ha sido el movimiento San Isidro. Quisiera que nos hables un poco de eso, Alberto.
Sí, Santiago. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, hemos dado cobertura periodística a los hechos del movimiento San Isidro a través del medio de comunicación que tenemos ahí en La Habana, Amanecer Habanero. Se han realizado una serie de entrevistas a diferentes miembros de movimiento, como son Lilian Hernández, Camila Costa, entre otros. Realmente se ha hecho un trabajo bastante arduo porque la represión que ha sufrido este movimiento es muy aguda y es prácticamente imposible poder tener contacto personal con estos compañeros. El movimiento San Isidro, Santiago, sin duda, ha sido un despertar de la oposición dentro de Cuba y de otras organizaciones no vinculadas directamente a la oposición. Esto ha destapado una ola represiva dentro del régimen que se ha agudizado en los últimos meses. De hecho, el mes de febrero fue el mes récord hasta el momento de hechos represivos en contra de la libertad de expresión y prensa, con 254 hechos. Esto nos ha colocado a nosotros, nuestro personal, vinculado a la cobertura periodística del movimiento San Isidro, nos ha colocado en el ojo que han agudizado también la represión contra nuestros medios de comunicación. El director de Amanecer Habanero, en el mes de febrero, estuvo detenido precisamente por este tipo de actividades que está realizando. Posteriormente, el 5 de febrero, fui detenido yo hasta el día 6. Y el hecho represivo de mayor magnitud que hemos tenido, lo tuvimos el día 15 de este mes, en el medio de comunicación Página Villareña, en Villarreal, donde fueron detenidos varios periodistas, entre ellos Leticia Torres y Juan Carlos Gutiérrez, donde la policía política se robó dos impresoras, dos laptops, cuatro teléfonos, cuatro memorias USB, una motorina, seis paquetes de hoja de 500 hojas cada uno. El daño fue bastante grande. De hecho, tuvimos que cerrar temporalmente el medio de comunicación y los daños totales, entre daños personales y daños a ADK, están en un monto de 111.500 pesos. Y cuando hago referencia a que se robaron, Santiago, porque estas personas agarran la vivienda y no dan un acta de ocupación, no existe un proceso judicial que avale el decomiso de los medios. Por tanto, no existe otro calificativo que no sea robo por parte de la policía política del régimen.
Alberto, déjame hacerte una pregunta. Todas esas detenciones y todos esos hechos cometidos por la dictadura. ¿Tú consideras que es represalia a las comunicaciones que ustedes han hecho constantemente y a los reportajes que han hecho sobre el movimiento de San Isidro?
Sí, Santiago, mira, yo considero, en lo personal y independientemente de eso, es la opinión del resto del colectivo de personas que trabajan con nosotros, es que la represión se ha utilizado de cuerpo a cuerpo a todas las actividades que se han hecho vinculadas al movimiento San Isidro y a nuestro accionar como periodistas independientes que nos oponemos a la prensa oficialista del régimen. Son consecuencias que tenemos que pagar, pero estamos muy a gusto de lo que estamos haciendo. Sí consideramos, Santiago, que estos hechos tienen cierta relación entre unos y otros.
Una pregunta. Buenas tardes, mi amigo. Es Landy quien te habla. Me gustaría, ya que no solamente como periodista, sino como pueblo en sí, ¿qué tú has podido percibir después de esta actividad tan importante que han realizado estos jóvenes cubanos, profesionales, mestizos y negros, de los que ellos no pueden catalogar como pitiyanqui ni opositores? ¿Qué te parece? ¿Qué tú oyes a Voz Populi en el barrio, en el pueblo? No como periodista, sino como ciudadano cubano. ¿Qué amerita que tú puedas decir sobre este hecho acontecido reciente?
Mira, Dami, esto ha sido un hecho muy relevante para la sociedad cubana, sobre todo para el cubano aquí, que se ha visto identificado con este accionar de estos muchachos. Primero que nada, hay que señalar que es una pequeña llama que ha encendido la nueva idea del pueblo. Han venido cosas muy lindas y muy favorables a nosotros. El movimiento San Isidro, sobre todo la relevancia que ellos mismos le dieron al hecho a través de los canales televisivos, que la población pudo conocer, y admite a esto la utilización de las necesidades con el famoso ordenamiento monetario. Sin duda ninguna, el pueblo ha perdido el miedo. El pueblo se está levantando el voz y está dando y pidiendo criterios muy fuertes, que incluso está sucediendo esto protagonizado por el pueblo. En el arte, la gente no, prácticamente no se conoce, pero sí la gente está haciendo, las personas están tomando acciones, y creo que esto sí puede ser el fin de este régimen mafioso que nos ha llevado a una crisis horrible y ha tenido el pueblo con más de 62 años bajo esta dictadura.
Alberto, ¿tú dirías que hay alguna diferencia entre la reacción del pueblo cubano en La Habana y en el resto de la con el resto de la provincia? ¿Hay alguna diferencia entre el impacto que ha tenido el movimiento San Isidro en La Habana y en la provincia?
No, creo que no existe mucha diferencia, Santiago. Creo que no existe mucha diferencia porque hemos sabido de muchos hechos que han ocurrido en diferentes provincias del país, sobre todo en el oriente, cosas a las cuales ellos no le dan visibilidad para que el pueblo no conozca. Porque a mayor visibilidad de este tipo de hechos, más valor con el pueblo, por ende. Pero considero que en La Habana tiene mayor magnitud, tiene mayor relevancia, porque es la capital del país. Es una ciudad donde viven más de 2 millones de habitantes, por ende tiene mayor relevancia, ¿no? Pero sí considero que el país, en diferentes provincias del país, existen hechos de tan magnitud como San Isidro, lo que no se visibilizan. Pero sí considero que
ha tenido un impacto. Eso, aparentemente, por las redes sociales, lo es. Pero ustedes que viven en eso y que lo reportan son los mejores testigos que podemos tener para que nos digan lo que está pasando en la provincia. Bueno, Alberto, quisiéramos ahora, si es posible, compartir unos minutos con la gran poetisa, que es la poetisa oficial de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, con nuestra amiga Marta Lizeth Sánchez Solís.
Aquí la está escuchando, la pongo
escuchando. Buenas, Santiago, a usted, a Landy, a todos los radio oyentes, y los quiero mucho.
Yo los quiero a ustedes también mucho, y especialmente a ti, que eres la poetisa oficial de los seminarios.
¡Oh! ¡Qué honor! Bueno, Santiago, yo creo que, bueno, Alberto lo ha dicho todo, pero sí yo quisiera, muy brevemente, hablar de la panorámica social de la tierra de los municipio pequeñito, pero que también que está, está encendiendo esa llama de la que hablaba mi esposo, y que el régimen tiene miedo de un estallido social. Eso es algo que es visible y contundente. Tal es así que el viernes 26 de febrero un hombre desnudo recorrió las calles principales de Los Araos. El suceso conmocionó a toda la comunidad y se presentó en la calle Clotilde García y concluyó en la parte central de Los Araos frente al gobierno municipal. El individuo de raza negra dijo a las autoridades que no había habido nada. Y después de varios días que esto sucedió, no se sabe si el hombre es un enfermo mental, la opinión de la población de Los Araos está dividida, porque algunos piensan que esto de hecho fue una protesta por hambre, mientras las autoridades dicen que de hecho fue una provocación del enemigo. ¿Y a quién usted cree? ¿A quién inculpa? Pues nada más y nada menos que los periodistas ciudadanos del Cocodrilo Gallegero, ni que nosotros fuéramos los responsables de la situación caótica que tiene el país, porque los periodistas independientes, damas de blanco, opositores, movimientos que hay en Chile, no somos responsables de que en este país no haya alimentos, no haya medicamentos, haya un escasez total. Tampoco somos responsables de la gran metedura de papa, porque voy a hablar a los cubanos, que hicieron ellos con su tarea ordenamiento. No somos responsables del estercolero y el caos total en que ellos han hundido a Cuba con más de 72 años. No, pero no solo eso. Ellos están preparando aquí los arabos, turbas de deportistas para reprimir al pueblo. También ese 26 de enero, ellos se reunieron con deportistas que dominan varias disciplinas de combate en una dependencia estatal, donde se le pidió a los integrantes del INDE estar preparados para enfrentar posibles brotes de rebeldía popular. Incluso un yudoka que me dio una entrevista en anonimato me dijo, mira, cuando llegue el momento, nosotros no vamos a hacer eso, porque ahora se acuerdan de uno. Entonces yo le pedí a ellos una misión para Venezuela, porque mi casa se caía en pedazos y nunca me la daba. Entonces, para golpear gente, ahora sí quieren contar conmigo, yo no le voy a dar golpe a nadie. Porque si la gente sale para la calle y protesta, ¿por qué se va ahí a estar? La palabra, una palabra extrema que no voy a decir por lo menos, porque estamos en la radio, porque no soy una persona educada, que vayan a defenderlo ellos, que son los que visten, que son los que lucran a cuenta del sacrificio de su otro pueblo cubano. Ya la gente no tiene la mentalidad de los años 60, donde ellos decían un acto de repudio y todo el mundo iba a salir a las calles a reprimir, a golpear a los cubanos que valientemente levantaban su voz contra el régimen. Ya la gente no piensa así. Porque ya sabemos, ya no van a poder dividir más a los cubanos. Ya nosotros sabemos quién es el enemigo. El enemigo son ellos.
Entonces, Marta Licé, por lo que tú estás diciendo, el hombre que salió desnudo por las calles ahí de los Araos, en Colón, Matanzas, le están echando la culpa a ustedes, al medio de comunicación que tú diriges, que se llama Cocodrilo Callejero.
Cocodrilo Callejero, exacto. Dicen que el accionar en la población y el trabajo informativo que nosotros hacemos en esta comunidad es lo que ha propiciado que se den hechos como este.
Marta Beatriz, un mensaje para tus compañeros de lucha y para el exilio, antes de terminar nuestra entrevista.
Bueno, sí, ya para terminar, voy a darle un mensaje en forma de poesía a mis compañeros de lucha, a los periodistas que ellos llaman los mercenarios de la pluma. Para los mercenarios de la pluma tenemos el Girón de la Verdad. Esto fue un mensaje que el Buró Nacional de la UJC emitió para los periodistas oficialistas y nos llamó a nosotros los mercenarios de la pluma y que ellos tenían el Girón de la Verdad. Es que ellos jamás ni de los sucesos del Girón se han atrevido a hablar la verdad. Y eso me inspiró a hacer una poesía para la brigada 2506, para los veteranos, y nada, que la pueda recitar ahora bien rapidito. Es fácil encarar a la muerte cuando el recuerdo del horror no te impide levantarte en las mañanas. Cuando iluminas con aquella sonrisa caudalosa, muchacho intrépido, qué eufórico te ves en el navío, empuñando el arma redentora, y la ansia de liberar a Cuba es inmensa, aventaje el blanco de las nubes y las olas, sobrepasa tu estatura de soldado. Es fácil encarar a la muerte cuando no olvidas, y los fantasmas a tus cielos se aproximan, y los gritos de tus muertos se estremecen, la penumbra de la celda te adormece, pues los ultrajes surtieron tus heridas. El vaho nauseabundo de un cadáver revuela para siempre en tu memoria, la sangre coagulada de la vida y la raza maldita es parte de tu historia. La patria está a la altura de tus ojos, el mirón la faña te cubrió de gloria. No importa lo que digan, lo que callen, un veterano como tú bien que lo sabe, un revés no significa
Muy bueno, buenísimo.
Nos ganaron allí, pero seguimos en combate.
Muy bueno. Nosotros queremos, en la Fundación Rescate Jurídico, dedicar una publicación a los versos tuyos.
¡Ah, qué honor! Vamos a trabajar en
esto. Ok. Oye, me ha sido un placer tenerlos a los dos con nosotros hoy en día y esperamos mantenernos en contacto para que estén nuevamente en un futuro no muy lejano. Muchas gracias y verdaderamente ha sido un honor tenerlos ustedes dos en nuestro programa. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y tengan todos un buen día.
Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que han sonado.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pecho es diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es mi sangre? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Ya se venció tu tiempo.
¿Puede una canción poner contra las cuerdas a todo un régimen político? Aunque os parezca difícil de creer, está sucediendo. Patria o muerte, ya lo habéis visto, gritó Fidel Castro hace 60 años. Y un grupo de artistas cubanos, entre los que se encuentra Yotuel Romero, responden patria y vida en este tema. Ya se ha vuelto viral, en la letra se puede escuchar frases como mi pueblo pide libertad, que no siga corriendo sangre por querer pensar diferente.
Los mayores líderes musicales de mi pueblo sacamos un tema implorando un cambio para una Cuba que se ahoga, mi gente. ¿Saben cuál fue la respuesta de mi gobierno hacia mi persona? Que yo era un mal agradecido porque si no hubiese sido por ese gobierno, sería un negro limpiabotas.
Pero el cantante, como él mismo dice, no baja la cabeza y junto al dúo Gente de Zona y al músico de Semer Bueno, sigue adelante con su reivindicación.
En mi pueblo hay un desabastecimiento de comida cada vez peor. Los hospitales no tienen materiales mínimos, decentes. Es un país donde hay que pedirle permiso para todo, para entrar y para salir. El cubano no se marcha, el cubano huye. Mi Cuba no aguanta más, señor. Necesitamos democracia.
Por eso pide ayuda a Europa.
Le pedimos con el corazón que Europa nos ayude a denunciar los abusos a los derechos humanos que ocurren en la isla, porque Cuba necesita una renovación. Gracias, Europa. Porque desde el 1999 que llegué, me has demostrado que sí se puede ser libre de opinión sin que nadie te castigue. Que se puede amar una patria y amar la vida. Y ese es el nuevo lema que todos estamos lanzando.
Un lema que en menos de una semana ha dado la vuelta al mundo. Si este fenómeno musical genera una tormenta política o se queda en mero producto viral, es algo que averiguaremos con el tiempo.
Bueno, con este reportaje la televisión española ha destacado el impacto que ha tenido internacionalmente la canción Patria y Vida, interpretada por varios artistas cubanos como Yutuel, que habla en el reportaje, donde se habla de la canción que llama a cambiar la vieja consigna castrista de patria o muerte por el bien de los nacidos en la isla. El reportaje, reitero, fue presentado en un programa de la televisión española y lo hemos colocado como introducción para presentarles nuestra próxima invitada en este programa La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos presentes por la Fundación Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y seguimos en nuestro programa de hoy, dedicado en el primer segmento al movimiento San Isidro. Y tenemos en este momento en línea a una periodista independiente, activista de los derechos humanos, uno de los voceros y más importantes personajes en el movimiento San Isidro. Me refiero a Ileana Hernández. Bienvenido a nuestro programa, Ileana. Ha sido un placer y un honor poder hablar contigo.
Muchas gracias. Pero bueno, hay que aclarar, es que al estar mi presencia en la sede del movimiento San Isidro, todo el mundo me hace miembro del movimiento San Isidro. Pero no soy miembro del movimiento San Isidro. Apoyo todo lo que hace el movimiento, así como cualquier movimiento que surge en Cuba por la libertad de manera pacífica, como lo hace el movimiento San Isidro, pero no soy miembro del movimiento.
Bueno, pues
eso sí.
Vale mucho la aclaración, sobre todo la parte que, igual que nosotros, apoyamos cualquier movimiento que se oponga a la dictadura que ya lleva 62 años en Cuba. Ahora más bienvenida todavía.
Yo apoyo todas las causas que sean por la libertad de nuestra patria, siempre y cuando no venga incluido actos terroristas ni vandálicos, que es lo que toma la dictadura como algo difamatorio hacia la oposición cubana. Hay que aclarar una cosa: los que sí fueron terroristas y los que sí cometieron actos vandálicos fue el movimiento 26 de julio, y los que cometen en el día de hoy actos terroristas contra todos los cubanos es este Partido Comunista, que es lo que se ha hecho eco del movimiento 26 de julio hasta el día de hoy. Ellos celebran todos los ataques terroristas que hizo el movimiento 26 de julio en su día para derrocar a la dictadura Batista, pero sin embargo critican la oposición pacífica que hace el pueblo cubano en contra del Partido Comunista de Cuba.
Bueno, está muy buena esa aclaración. Yo me cuento entre aquellos que durante un tiempo usó la guerra armada en contra de la dictadura, no en cuestiones terroristas, sino en cuestiones militares, que fueron los hechos en los que yo participé junto con mis compañeros de lucha. Y desde hace muchos años, el único terrorista que existe en Cuba es la tiranía cubana.
Así es, Santiago Álvarez, es una de las cosas que también se tiene que aclarar al pueblo cubano. Ustedes en aquella época hacían la lucha armada, porque fue con la lucha armada como se derrumbó la dictadura de Batista. Y eran otros tiempos, eran tiempos en que la lucha era armada. Han pasado los años, el mundo ha dado un vuelco, ha dado un giro hacia movimientos pacíficos que han derrotado dictaduras. Y por mucho que digan las personas que esta gente no se van, si no es a tiro, no es así, hay dictaduras que se han derrocado con la desobediencia civil y con la lucha pacífica, y esta no va a ser menos. Y si hoy en día no nos han matado a nosotros con la gran cantidad que se mataba antes, al principio que ellos triunfaron, que se cometían esos fusilamientos sin juicio y que incluso mataron a muchas personas inocentes, es porque nosotros no tenemos la lucha armada, porque si no, a cualquier inocente le pegan un tiro y dicen, no, ese iba a poner una bomba. Y aún así, tenemos que cuidarnos muchísimo, porque estas personas son mafiosas y no te matan con un tiro como mataban antes, pero te inoculan enfermedades, te inventan accidentes, acaban con tu familia y acaban con todo. Ahora menos, porque están las redes sociales y porque el mundo se entera de primera mano de lo que está pasando al momento, pero aún así lo hacen.
Bueno, pues estoy muy contento de las declaraciones que ha hecho y de las declaraciones en general sobre la dictadura. Sí, hubo una época en que el exilio y en Cuba también el ciudadano cubano se alzó en el escabray, peleó con la fuerza de las armas. Pero tenemos que recordar que cuando empezó la lucha armada en contra de la dictadura, ya el régimen dictatorial que dirigía Fidel Castro había fusilado varios miles de personas y tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer en aquel momento y de lo que estamos retirados ya.
Ileana, es Orlando, los tiempos han cambiado, pero la lucha continúa. Es decir, nosotros nunca hemos perdido esa batalla. Hemos pasado el bastón a otros métodos. Y por eso me siento tan estimulado. A veces uno pierde un poco la perspectiva de la lucha cuando ve que ellos siguen y siguen golpeando, siguen en la represión. Pero hay una nueva ola de esperanza. Pienso que el trabajo realizado, no solamente por el movimiento San Isidro, sino por ustedes que son voceros de ese movimiento San Isidro, creo que esto ha sido un nuevo luz de esperanza. Yo creo que no solamente han llegado a devolverle la esperanza al pueblo, sino los que están como nosotros fuera de ese pueblo. Yo creo que ustedes han llevado una llamita nueva a esta lucha. Yo estoy muy optimista. Incluso se le ha acabado a ellos se le ha acabado el estribillo, es decir, que son pagados por los americanos, que son opositores al régimen, que son mercenarios. Estamos hablando que ustedes son personas decentes, nacidas en la revolución, profesionales, la mayor parte de ustedes negros, que es lo que más han marginado ellos. Por eso yo te felicito y por mediación tuya que nos haga llegar esta felicitación y el apoyo incondicional de la Fundación Rescate Jurídico a este método de lucha. Estamos muy esperanzados y muy contentos con su trabajo.
Sí, Orlando, pero también debemos aclarar que yo siempre lo digo, nosotros estamos hoy gracias a toda la lucha que han tenido ustedes durante estos 62 años que nunca se han rendido. Si ustedes se hubiesen rendido, hoy no hubiesen personas como el Movimiento San Isidro, ni como yo, ni como otros tantos cubanos que están alzando su voz para la libertad de Cuba. Y eso es gracias a toda la labor que han hecho todos ustedes también.
Bueno, tú como periodista independiente estás haciendo un trabajo extraordinario y has mantenido muy viva el movimiento San Isidro, aunque como aclaramos, no como partícipe, sino como periodista independiente, y te felicitamos y te admiramos.
Muchas gracias. Y bueno, aquí seguimos. Yo creo que este año es un año crucial. Están despertando muchos cubanos a ese sueño latónico que tienen con relación a la dictadura. Se están viendo la realidad que vive el pueblo cubano y la realidad que viven ellos y toda la estafa durante estos 62 años. Y poco a poco el pueblo está despertando y está viendo que hay un camino, y es el camino a la libertad. Y de ahí también hemos creado muchas iniciativas. Entre esas iniciativas está la de la Cola de la Libertad. No es lo mismo cuando tú oyes a un cubano que diga, no, una manifestación, a que oigas una cola, ¿no? El cubano está acostumbrado a hacer cola, a lo que no está acostumbrado es a hacer manifestaciones. Pues de ahí que se crea la iniciativa de la Cola de la Libertad, para que desde Pinar del Río hasta Guantánamo los cubanos hagan una gran cola para exigir la libertad de nuestra patria. Eso viene además con la referencia de la cadena humana báltica que se hizo en 1989 en los países de Lituania, Estonia y Letonia, que se hizo una cadena para expulsar el comunismo de esos tres países y la unión de la Unión Soviética. Entonces, de eso estamos teniendo referencia para poder impulsar aquí en Cuba la Cola de la Libertad. Y estamos muy contentos porque se está consiguiendo poco a poco. Los cubanos de la isla principalmente se están sumando.
Liliana, ¿qué edad tú tienes?
Voy a hacer 48 años en julio.
Estás muy joven y muy bonita, por cierto, porque te vemos por las redes sociales. Pero Ileana, esta forma en que tú hablas y esta forma en que tú te expresas te ha costado caro. A ti te quieren desacreditar y a todos los que como tú alzan la voz así como tú. Cuéntanos cuánto has tenido que pasar tú durante los últimos tiempos por levantar tu voz así.
Pues sí, por mucho. De hecho, yo no tengo una vida privada, no tengo una vida social, estoy prácticamente aislada. Bueno, ahora por el coronavirus, que ha profundizado más el aislamiento, ¿no? En el caso mío, que me tengo que cuidar mucho, porque todos sabemos que esta gente son capaces de inocular de cualquier enfermedad, como hicieron con Ariel Rivera en su día, como hicieron con Xiomara de la Cruz, y como han hecho con muchos otros tantos que no se ha podido probar el inoculamiento de bacterias y de enfermedades en sí, incluso el asesinato. Ahora mismo tenemos a Virgilio Mantilla en Camagüey con el coronavirus, después de haber exigido a la dictadura que lo protejan, que lo saquen de donde está para evitar que se contagiara, y no lo hicieron, y hoy su vida está en peligro y estamos muy preocupados por su situación. Pero sí, he sufrido mucho, incluso tengo una cámara en la esquina de mi casa que observa todos mis movimientos, el de mi familia, visitan a mis familiares para mandar mensajes porque ellos saben que yo no hablo nada con ellos y intentan amedrentar a mis familiares y demás, pero aún así no van a conseguirlo. Yo llevo 3 años que no puedo salir de Cuba porque estoy regulada. Y las personas se preguntan, bueno, ¿por qué encarcelan a Luis Robles, a Denis Solís y a ti no? Bueno, eso hay que preguntárselo a la seguridad del Estado. Quizás es para que las personas se lo pregunten, pero sin embargo a mí no me dejan salir del país y me hacen otros tipos de barbaridades.
Como por ejemplo, háblanos un poco de ese patrón de persecución, de esas barbaridades contra ti y los que como tú actúan así.
Sí, bueno, mira, últimamente se ha vuelto a recrear otra vez los actos de repudio. Nos están haciendo actos de repudio a varios activistas. vista, así como el seguimiento a diario en las redes sociales, la difamación en las redes sociales, el intento de desacreditarnos, incluso hasta en la televisión cubana, intentan desacreditarnos con el vocero de la dictadura, Humberto López y Lázaro Alonso, intentan a través de la televisión desacreditar el trabajo que estamos haciendo por la libertad de Cuba. Son muchas las cosas, son torturas psicológicas. El otro día a Camila Costa la mantuvieron en una patrulla por más de 2 horas con ese calor asfixiante y con las ventanillas de subida para que no pudiera tomar aire. Y lo que sufrió ella ese día yo lo he sufrido en otras ocasiones. Pero es mucha la tortura psicológica que emplean estas personas en contra de todo aquel que se le enfrenta frontalmente.
Liliana, pero tú eres guapa porque te hemos visto cómo tú te enfrentas a esas turbas. ¿De dónde tú sacas tanto valor?
Bueno, lo saco de todos ustedes. Lo saco de todos ustedes porque todos ustedes son inspiración de lo que se está haciendo aquí en Cuba. Ustedes no se han rendido nunca. Ustedes han sufrido, mira, en la película Plantados está mostrado todo lo que han sufrido. Yo recuerdo el día que yo estuve en la casa de Santiago Álvarez junto con otros valientes cubanos que estaban allí. No sé si se dieron cuenta, pero yo, nadie tuvo que decirme nada. Yo vi en la piel de cada cubano que estaba allí el sufrimiento de la Cuba, el sufrimiento de esta Cuba que se perdió por culpa de este tirano Fidel Castro. Y yo estuve más de media hora llorando, escondida detrás de Iván y de Lobaina, de Iván García, el periodista de Diario de las Américas, y de Rolando Lobaina, llorando detrás de ellos para que nadie se diera cuenta de lo que me estaba pasando, porque fue tal la tristeza que me causó ver a tantas personas honestas, con valores, con principios, que de la piel se le salía el dolor de Cuba, de no haber hecho, de no haber podido hacer más, e incluso haber luchado contra un tirano, pensando que iban a traer la democracia a Cuba, y lo que trajeron fue a un dictador peor, que los traicionó absolutamente a todos. Vi a personas que se sentían totalmente estafadas por este señor, y aún así, después de 62 años, seguimos siendo estafados, incluso hasta después de muertos.
Mira, el que vas a hacer llorar tú eres tú a mí. Mira, déjame decirte, nosotros empezamos esta lucha desde muy temprano en la dictadura. Y esta es una guerra que se empezó, una guerra armada. Empezó y no se ha terminado. Han cambiado los métodos de lucha, han cambiado las personas. Pero esta es una guerra que no se ha terminado, nadie lo ha ganado, porque el enemigo de la dictadura, que somos nosotros y que son ustedes, nunca ha dejado de luchar por la democracia en Cuba. Como no hemos fallado un solo momento, nunca hemos tenido una tregua, nunca hemos tenido un armisticio y nunca vamos a parar de luchar hasta que se caiga la dictadura. Los franceses y los ingleses hace varios siglos estuvieron fajados en una guerra por 100 años. Si nosotros tenemos que vivir 100 años para tumbar esa dictadura, lo vamos a hacer.
Santiago, pero nosotros llevamos una guerra larga porque Cuba entró en dictadura con Batista y siguió en dictadura con Fidel Castro.
Así bien.
O sea que llevamos más de 62 años, llevamos 70 años ya en una dictadura, y primero Batista y ahora el Partido Comunista de Cuba, y eso tiene que acabar ya. Es una guerra bastante larga. Y tenemos que continuarla, pero yo creo que ya estamos llegando al final, porque el pueblo cubano está viendo la mentira, está viendo la estafa y está perdiendo el miedo, que eso es lo más importante.
Sí, ya son 70 años con 8 días.
Sí.
Y desgraciadamente los últimos 62 han sido los peores.
Los peores, son peores que Batista. Porque Batista, por lo menos, yo recuerdo que yo hace muchos años le dije a una señora que había luchado contra Batista que por qué no hizo lo mismo contra Fidel, y dice, porque Batista te pegaba un tiro a ti, pero es que Fidel te acaba con toda la familia y te deja vivo para que tú sufras todo eso.
Sí, señor. Oye, Meliana, un mensaje tuyo al pueblo de Cuba y del exilio antes de terminar nuestra entrevista.
Que estamos ganando, esto ya no tiene marcha atrás, el pueblo está despertando de ese sueño, de esa pesadilla en la que nos tiene encubierto esta dictadura, y está viendo que el enemigo es el Partido Comunista de Cuba, no es Estados Unidos ni los cubanos que estamos luchando porque se respeten los derechos humanos y porque tengamos un país libre y democrático. Lo estamos consiguiendo y creo que este año vamos a dar un gran avance en nuestra lucha y vamos a tumbar esta dictadura.
Liliana, nos quedan todavía algunos minutos para finalizar el programa, pero tú hace unos momentos hablabas de Humberto López y del tal Lazarito ese que los desprestigia a ustedes, yo creo que todos los días por la televisión. Pero esto, ¿cómo ha repercutido en contra del mismo sistema, de la misma propaganda del régimen cubano? Porque, por ejemplo, tus vecinos, la gente cuando te ve en la calle, cuando logra salir, ¿te grita o cómo te identifica?
Sí, me gritan gritos de admiración. Son los gritos que me dan gracias por lo que estás haciendo, se hacen fotos conmigo. Cuando me reconoce alguien en la calle, por ejemplo, un día un taxista no me quiso cobrar porque me reconoció y me dijo, no, ese es mi aporte a la lucha por la libertad. Y la verdad es que es reconfortante porque ves el aprecio de los cubanos y el deseo que tienen ellos de también tener una Cuba libre. Y es muy muy lindo ver toda esa aceptación. Entonces, dice, bueno, por lo menos merece la pena cuando ves que la gente te quiere, todo lo contrario de Humberto López, que la gente lo mira con desprecio. Te das cuenta que estás haciendo un trabajo digno y que estás en la parte correcta de la historia, y eso es lo que te anima más. Hay veces que uno está de bajón porque uno es ser humano, de ver tantas injusticias, pero luego te levanta el ánimo cuando ves que lo que estás haciendo es de admiración para muchas personas que te dan fuerza para que tú continúes luchando por la libertad de Cuba. Y porque llega el momento en que todos ya se quiten la careta y salgan a la calle a decir basta ya con esta dictadura.
Liliana, ¿y qué te ha llevado a ti a esta postura? Porque tú eres una joven, como muchos jóvenes en Cuba que nacieron después de esa revolución, que se forjaron con esa revolución y le inculcaron esas ideas. ¿Qué te ha llevado a ti a tener esta postura actualmente?
Mira, yo desde los 13 años me di cuenta que nos estaban estafando. Yo digo que yo no veo ninguna justificación en el adoctrinamiento, porque tú tienes que ver, si tú eres una persona que tiene razonamiento, tú te tienes que dar cuenta qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Yo cuando tenía 13 años vi un discurso de Fidel Castro que decía que adoraba a México y todas las alabanzas eran para México, pero de repente veo otro discurso donde está diciendo que México es lo peor, y lo mismo pasa con otros países cuando tenía algún problema o cuando le cuestionaba algo a Fidel Castro. Entonces yo dije, bueno, esto no es un gobierno de verdad, esto es un gobierno hipócrita. Si estás con él eres lo mejor, pero si estás en contra eres un delincuente y eres lo peor. Entonces vas despertando y vas diciendo, y como yo veo que los cubanos que se van de Cuba no quieren volver, y los que vienen a ver a sus familiares vienen cargados de todas las cosas que necesita una persona, y sin embargo nosotros aquí no lo tenemos. Entonces no es tan malo allá afuera, cuando todo el que se va no quiere volver. Y empiezas a investigar y empiezas a descubrir cosas y empiezas a darte cuenta de la mentira. Fidel Castro en abril del 59 dijo que él no era comunista y dio las razones por las que él no era comunista. Entonces, ¿por qué luego te haces comunista en 1961? Porque te das cuenta que de esa manera puedes enquistarte en el poder. Y ves, estás viendo la estafa. ¿Cómo lo veo yo siendo una joven y siendo una niña y no lo vieron todas esas personas que estuvieron en su día defendiendo a ese señor que lo único que ha hecho ha sido estafar no solamente a Cuba, sino también a la comunidad internacional? ¿Y cómo la comunidad internacional no se da cuenta de las cosas que están pasando en Cuba? ¿Cómo ese señor, por ejemplo, el Alberto Navarro, que es el embajador europeo aquí en Cuba, puede decir que aquí en Cuba no hay una dictadura? Ese señor nunca se ha sentado conmigo, que soy ciudadana española, para preguntarme por qué yo estoy regulada. Si esto no es una dictadura, ¿por qué yo estoy regulada? ¿Y por qué tantos cubanos están regulados? ¿Y por qué hay tantos cubanos presos por pensar diferente?
Liliana, algo que quiero destacar, y es uno de los motivos principales porque yo me siento tan satisfecho como cubano, como patriota, y es que el discurso de la tiranía se le está explotando en la cara. Esa forma tuya de expresarte, esa forma valiente de defender tus derechos, ellos siempre han tildado a los opositores como gente analfabeta o gente problemática. Incluso ellos descalifican todo tipo de lucha, le ponen nombre a los invasores de Girón, le pusieron gusano, le pusieron bandido a los que se reviraron en el Escambray. Ellos son expertos en eso. Pero es que con ustedes se le está acabando el estribillo. Ustedes son jóvenes profesionales, personas decentes que saben pedir sus derechos sin chusmería, que ya te digo, en nuestra lucha todo vale. Como pasó con los mambises, habían mambises negros esclavos y habían profesionales de las letras. En una guerra todo es importante, pero a ellos se les está acabando el estribillo. Cuando yo te digo, te escucho a usted, cuando escucho a esos jóvenes que están protestando pacíficamente con la verdad en la mano, yo me lleno de esperanza. Vuelvo y te repito, todos son importantes y bienvenidos a la lucha. Pero qué rico es poder pararse frente a ellos con decencia y decirles lo que el pueblo siente. Yo estoy muy orgulloso de esta nueva generación de valientes que están en las calles. De verdad, de todo corazón te lo digo.
Sí, Orlando, mira, hay una cosa que hay que aclarar. Lo de Bahía de Cochino no fue una invasión, fue una expedición, porque eran todos cubanos.
Sí, pero fue en la forma en que ellos lo han dibujado siempre, igual que la lucha contra bandidos.
Pero no podemos darle protagonismo a lo que ellos han dibujado, sino a lo que es realmente en la historia. Yo no considero que lo de Bahía de Cochino haya sido una invasión, porque los que vinieron a Cuba a luchar por la libertad de Cuba eran cubanos. Eso fue una expedición de cubanos que lucharon contra Batista y luego se alzaron contra Fidel Castro. Se lucharon contra una tiranía y luego están luchando contra otra tiranía. Tiranía que aprendió cómo evitar que fuera derrocada, eliminando todo lo que lo llevó al poder, eliminando la prensa libre, la religión y los privados, o sea, los negocios privados, las empresas privadas, eliminando todo eso que llevó a Fidel Castro al triunfo. Luego se ha hecho difícil poder derrocar la dictadura porque él eliminó todo. Fue una persona muy inteligente. Ya te digo que en Estafador le llegó el premio del siglo XX.
Es cierto. Incluso yo tengo un tío que murió peleando, reclamando su derecho a su patria. Y es cierto lo que dice. Voy a ser más cuidadosa a la hora de hablar de esa manera. Gracias.
Así es.
Ileana, los que somos cubanos conocemos cómo piensa la seguridad del Estado, el aparato represivo en Cuba. Ellos, cuando hacen toda esta propaganda en contra de ustedes, seguramente tienen en su subconsciente, los mantenemos a raya. Pero realmente son ustedes los que los tienen a raya a ellos, porque si no, no hubiera tanta propaganda contra de ustedes. ¿Qué tú crees?
Así es, sí, no solamente eso, incluso gente de su mismo círculo nos cuentan las cosas a nosotros y nos dicen cómo piensan ellos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos con la iniciativa de la Cola de la Libertad. Yo tengo conocimiento de que han dicho de que a mí me van a sacar más en la tele porque cada vez que me sacan me hago viral y se les vira la tortilla al revés. La gente me busca, me ven y no tiene el efecto que ellos consideran que debería tener, que es el rechazo, ¿no? He tenido todo lo contrario. La gente me admira, me busca. Y seguir hablando de mí. Fíjate que yo soy la única cubana que en 62 años ha dicho en la televisión cubana que no queremos más dictadura. ¿Cuántos cubanos han podido decir eso?
O sea, le ha salido el tiro por la culata. ¿Qué cosa es la Cola de la Libertad para los que te están escuchando?
La Cola de la Libertad es una iniciativa que nace del impedimento que hay en Cuba de manifestarse, ¿no? Entonces, pues, surgió así de improviso. Yo estaba haciendo una de mis directas y dije, bueno, no te dejan concentrarte en los parques, no te dejan ir al Capitolio, aquí lo único que te dejan hacer en Cuba es dos colas. Bueno, pues hagamos una última cola, la única cola, la Cola de la Libertad. Y de ahí, cuando yo terminé de hacer mi directa, fue muchos cubanos por privado, y principalmente cubanos de aquí de la isla, que son los que realmente están organizando la Cola de la Libertad, dijeron que sí, que esa idea era fantástica, y que la cogieron y la abrazaron, y es lo que estamos organizando en Cuba, una última cola, la Cola de la Libertad, donde se va a exigir la restitución de la C-40, un gobierno de transición y elecciones libres, que es lo que necesita el pueblo cubano, una transición a la democracia.
Oye, muy bueno todo eso, y por favor, manténnos informados para cooperar en todo lo que sea necesario para que esa Cola de la Libertad sea el éxito que todos queremos.
Santiago, es increíble cómo están los cubanos en toda la isla. Tenemos varias provincias ya que están trabajando en ello. Fíjate que lo que nos interesa más es que llegue la información a la publicidad. Por eso estamos entregando folletos de casa en casa. Estamos repartiendo en colas en todas las partes de la isla para que cubano de a pie, ese cubano que no tiene acceso a internet, conozca de la Cola de la Libertad y cuando llegue el momento vayan todos para esa cola. Porque curiosamente no hay fecha. No, la cola se va a hacer como mismo se hace la cola del pollo, como mismo se hace la cola del perrito cuando llega, de improviso, y es de la manera que vamos a poder conseguirlo.
Bueno, pues vamos a empezar por exhortar a todos aquellos que asistieron a nuestro seminario, que gracias a Dios fueron más de 200, que casi todos están regulados como tú, no los dejan viajar, pero nos mantenemos en contacto, los vamos a exhortar a que funcionen en conjunto con todos los que están apoyando la Cola de Libertad. Y no solo a ellos, a todos nuestros amigos en Cuba, a todos los que nos escuchan, les exhortamos que aunque sea desde el exilio, que cooperen con esa Cola de la Libertad.
Así es, muchas gracias, Santiago.
Bueno, ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Y esperamos volver a hablar contigo nuevamente en un futuro no muy lejano.
Y que sea en libertad.
Así mismo.
Abrazo.
Muchas gracias y que Dios te bendiga.
Buenas tardes. Bueno, llegamos al final y no pudimos cumplir con todo lo que queríamos hacer en este programa, porque ha sido espectacular, ha sido una gran satisfacción para todos los cubanos oír a una mujer joven y una mujer que ha vivido fuera de Cuba por muchos años, en una posición económica cómoda, como ha regresado a Cuba y se ha estado luchando por la democracia y por la libertad, como una verdadera gigante. Buenas tardes a todos, estaremos nuevamente con ustedes el próximo fin de semana, y a los que teníamos planeado entrevistar esta semana, lo haremos la semana que viene.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento y es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo tengo que caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Como el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo, publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó, tu 5-9-2, ya se acabó, 60 años, 32-2, mira. Se acabó, tu 5-9-2, ya se acabó, 60 años, 32-2.
Somos artistas, somos sencillos. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es mi sangre? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó, ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó,
ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo.
Se acabó,
y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu salud en tus manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo, y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY. Con 12.000 pacientes, es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales, que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.